Muy buenas noches. La paz se aleja de Ucrania durante semanas. Rusia había amagado con la posibilidad de llegar a un acuerdo y ahora la sensación más que nunca es que Moscú está dispuesto a sostener las hostilidades, todo lo que haga falta hasta que Kiev finalmente se rinda. Casi 5 horas han estado reunidos Putin y el negociador de Trump, Steve Witkoff, y la conclusión es que se está muy lejos de un posible acuerdo. ¿Por qué? Pues por lo que te venimos contando. Rusia tenía un plan que compartió con Donald Trump, en el que Ucrania renunciaba a ingresar en la OTAN y, sobre todo, cedía el Donbass. Ese plan fue modificado por Europa después y ahora Putin ya no lo quiere. De hecho, el presidente ruso está muy enfadado con la Unión Europea. Fíjate, esto ha dicho antes de entrar en esa reunión de 5 horas.
No vamos a ir a la guerra contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces, pero si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza una guerra, estamos preparados ya mismo, de eso no hay duda. Ahora bien, si Europa empieza una guerra, terminará muy rápido. Europa no es Ucrania, con Ucrania actuamos con precisión quirúrgica, con cuidado. Esta no es una guerra en el verdadero sentido moderno de la palabra.
Amenaza nada velada a Europa, la de Putin. Bueno, con esos prolegómenos no parecía que la reunión tuviese visos de acabar en un acuerdo. La última hora pasa por las declaraciones de uno de los asesores de Putin al finalizar ese encuentro con Estados Unidos.
Todavía no se ha encontrado un compromiso. Algunos avances americanos se ven más o menos aceptables, pero hay que discutirlos. Algunas de las propuestas que nos propusieron nos convienen, es decir, el trabajo continúa.
Todo esto que te estamos contando respecto a Ucrania, en el otro conflicto que nos ocupa, esta última noche Donald Trump ha vuelto a advertir a Venezuela de que muy pronto lanzará ataques en tierra firme contra los narcotraficantes que llevan droga supuestamente a Estados Unidos. El presidente asegura que los envíos por vía marítima se han reducido más de un 90% gracias a los ataques aéreos de los últimos meses y asegura textualmente, atención, que van a acabar con esos hijos de perra.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos y por eso vamos a empezar con eso pronto. Vamos a sacar a esos hijos de perra.
Sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha referido también hoy el Papa León XIV en el vuelo de regreso a Roma. Ha apostado por el diálogo o las sanciones económicas antes de una operación militar.
Hay ese peligro que haya alguna operación incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo de nuevo creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el terreno político llevamos días viendo cómo en distintos medios de comunicación se publican entrevistas en las que Koldo García y el hijo de Ábalos o el propio exministro en Twitter disparan contra el PSOE y el gobierno. Mencionan cuestiones espinosas, escándalos que de una u otra manera afectan al gobierno, como el rescate Air Europa y la supuesta implicación en el mismo de Begoña Gómez o la fugaz y controvertida visita de Delcy Rodríguez a España en 2020 o la presunta revelación de Sánchez Ábalos sobre la investigación judicial que se llevaba contra Koldo. Bueno, sobre todo esto, la Fiscalía Anticorrupción avisa a Ábalos y a Koldo de que confesar delitos en la prensa no es cooperación con la justicia. Asegura que las afirmaciones que no se efectúen ante un tribunal no tienen valor alguno para la causa y no les favorece de cara al juicio que está por venir. Precisamente sobre estas entrevistas que Ábalos está concediendo, Sánchez ha acusado al que fuera su hombre fuerte en Moncloa y en Ferraz de mentir y de difundir bulos. Y ha llegado a decir en Televisión Española que para él, José Luis Ábalos, en lo personal, era un total desconocido.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Bueno, en esa misma entrevista el presidente del gobierno ha intentado reconstruir los puentes con Junts, ha aprobado diferentes reales decretos. Hoy a las 9 Junts ha convocado una rueda de prensa en Barcelona para dar una respuesta oficial a este intento de acercamiento por parte del presidente del gobierno. Y en los deportes, España campeona de la Nations League, la selección somete a Alemania con una estelar Claudia Pina y vuelve a conquistar esa Liga de Naciones. Un doblete de la delantera blaugrana y un golazo de Vicky López permiten a la Roja revalidar el título. España 3, Alemania 0, con un metropolitano lleno hasta la bandera. Y en la Liga, el Barça se ha impuesto por 3-1 al Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick son líderes a 4 puntos del Real Madrid, que hoy juega contra el Athletic Club de Bilbao. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a las 3 de la mañana. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo está esta noche? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir y no lo consigues? Está haciendo frío, ¿eh? Bueno, lo importante es que estemos aquí juntos poniendo las calles, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos llenan el alma. Los ponedores somos así, somos más de temas positivos que de temas negativos. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, te voy a pedir, por favor, que abras bien las orejas y reconóceme, por favor, reconóceme que esto te trae también a ti muy buenos recuerdos.
Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mete la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, ahí, venga, a meter.
¡Vamos a ver! Claro, estás escuchando a Mortadelo y Filemón, pero también a Super López, 13 Rue del Percebe, Carpanta, el Capitán Trueno. Claro, es que cuántas historias desternillantes, por favor, de aventuras, historias de terror, de amor. En definitiva, cuántas historias de las que hemos disfrutado alguna vez en libros, en películas también o en la propia radio. Aquí en la radio se han contado historias maravillosas y muchas de ellas han salido de las páginas de un tebeo. Mira, la historia positiva de hoy nos lleva directos a un piso de 120 metros cuadrados en el centro de Logroño, un piso que sería uno, bueno, pues uno más de los que hay en la ciudad, si no fuera porque en su interior hay más de 50.000 tebeos. Es una de las colecciones más grandes del país y su dueño es Fernando Rodil, es jerezano de nacimiento, aunque adoptado por La Rioja, que lleva toda una vida dedicada a la lectura y también a la investigación de los tebeos.
Ha sido un hobby que me ha acompañado toda la vida, que me ha ayudado a desconectar problemas y demás. Y además me ha cautivado, porque me ha interesado mucho la investigación, el estudio. Por suerte te das cuenta que hay más gente como tú, que no eres tan raro, ¿no? Y entonces pues te reúnes con ellos, hablas con ellos. Una gente encantadora por toda España, ¿eh?
Bueno, es que aquí hay que decir una cosa. Detrás de un tebeo antiguo se esconden más misterios de los que podría parecer a primera vista. Muchos de ellos no están firmados. Y eso es, bueno, pues un trabajo de investigación dar con los nombres de los guionistas o con el nombre de los dibujantes que los fabricaron. Al fin y al cabo, se trata de poner nombre a una parte de la historia de nuestro país porque el tebeo, como figura histórica, también sirve para explicar el curso de los años en España.
La colección del aventurero del año 34, después viene, después de la guerra, los franquistas sacaron flecha, después posteriormente con el decreto de unificación del 38, creo que es, sale Flechas y Pelayos. Y a la vez de eso, ya menos política, sale Chicos, que ahí está la historia de España.
Claro, si te das cuenta, sin duda, sí, es verdad, podríamos decir que todos los títulos que, por cierto, están en la casa de Fernando Rodil, aunque no por mucho tiempo, pues claro, el coleccionista lo que ha hecho ha sido tomar la decisión de donarlos a la Biblioteca Pública de La Rioja para que cualquiera que esté interesado pueda acudir a hojearlos.
El día que se lo empiecen a llevar todo, que está previsto ya, no falta mucho, yo me imagino que sí que pasaré un mal día, claro, cuando veas todas las estanterías vaciándose, ¿no? Pero yo creo que es la decisión más correcta.
Claro, sin duda que sí, porque de ahora en adelante habrá un mega archivo de TVOs originales de más de 50.000 en la Biblioteca de La Rioja, y sobre todo gracias a la afición de Fernando Rodil, que ha estado coleccionándolos y también cuidándolos desde hace más de medio siglo. Son bonitas formas de poner las calles hora a hora aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 2 y 10 de la madrugada. Nosotros continuamos poniendo las calles. Comenzábamos hace un ratito con nuestro temazo. Oye, hablando del dinero en efectivo o el pago con tarjeta. Y de este modo arrancábamos ahora esta hora del miércoles, que es 3 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y tengo a nuestra compañera Irina Romero por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irina.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Pues genial.
¿Cómo va el tercer día?
A gustísimo. ¿Sí? Estoy encantadísima.
Qué bien, pero bueno, es que me encanta. Y es que además es cierto que tiene una buena cara, Irina. No sabemos
soy muy nocturna.
Si en enero estará hecha un trapito. Pero
esperemos que no, que es mi cumpleaños ese mes.
De momento, ¿en enero?
Sí.
¿Ah? Eres de como que eres Capricornio.
Sí, exacto.
De las primeras, además.
Sí, sí, sí.
¿A qué día? A ver. Si
eres... El 17.
El 17, vale. Digo, a ver si va a ser como mi hija. ¿Tengo que bregar con dos Capricornios durante estos meses o qué pasa?
Es duro eso, sí, sí.
Bueno, Irina, oye, cuéntame cómo viene el día de hoy, más que toda la madrugada, hasta las 3. ¿Qué tenemos que contar?
Pues vamos a comenzar recibiendo en el estudio al escritor pues que más libros vende en este momento en nuestro país. Y lo que más sorprende es que hasta hace no mucho, Custodio se dedicaba al campo, sobre todo pues al olivo. Y estamos deseando conocerlo y que nos cuente cómo ha cambiado su vida. Y también vamos a conocer en mayor profundidad la historia de una civilización que pues siempre resulta atractiva y misteriosa. Me refiero a Egipto. Y en concreto nos centraremos en su mayor época de esplendor.
Así es. Bueno, de esto hablaremos en un momento. Hay que conocer también el tiempo que vamos a tener este miércoles. No sé cómo viene la cosa. Yo sigo pasando un frío tremendo. Sí, pues ayer me nevó un poquito llegando a casa.
Pues además
caían copitos.
Exacto, y además de frío y además de nieves, el cielo estará muy nublado en gran parte de la península y Baleares, y se esperan lluvias que afectarán a buena parte del país. Habrá chubascos persistentes, ojo, en Galicia, el Cantábrico, el oeste del Pirineo, Melilla y el este de Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el Mediterráneo, el interior del este peninsular y en los Pirineos, mientras que subirán en Aragón, Navarra y el oeste de Galicia. Y bueno, y destacamos los 19 grados de máxima en Alicante y 18 en Sevilla y Almería. Y bueno, las mínimas apenas variarán en Canarias y bajarán en la mayor parte del país. Y atención, ojo, con las zonas de interior de la mitad norte, donde habrá heladas débiles. Se esperan mínimas de hasta menos 3 grados en Teruel, Logroño y Segovia.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar ya a esos ponedores que tienen su diploma oficial del programa, porque llamaron por teléfono a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Cristina Platero está ya ahí recibiendo llamadas. Es muy importante que marques el teléfono, y si entras en directo es cuando te vas a llevar ese diploma, que tenemos ponedores que dicen, no, pero es que yo he llamado y no me han dado el diploma de ponedor. Claro, es que hay que entrar en directo para contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Mira, hay que hacerlo como estos.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión otra vez escucharte aquí atareada con la cocina.
Qué bueno. ¿Con qué has empezado hoy?
Hoy, lo primero que hice fue la tortilla de patata.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde muy lejos.
Sí, bueno, un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, Monterrey, México. Trabajo con un host.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la Puerta de Alcalá.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico. Que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería. Estoy preparando las tortillas, el pan, los bollos. Y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras. Y en especial, pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti. Poniendo las calles.
950-6006. Este es nuestro teléfono gratuito del programa. Lo dicho, guárdalo, quédate con ello, apúntalo, tenlo en tu teléfono y así nos puedes llamar en este rato de radio mientras que dura el programa. Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. 950-6006. Y ahora sí, ponedor, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando del pago en efectivo, pago con tarjeta, Bizum, ¿qué es lo que acostumbras a utilizar? Nos ha sorprendido mucho ese estudio del Banco de España diciendo que todavía prima el efectivo. Cuéntanoslo y te leemos en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz.
Upon a sea where the mist is blue.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, esta noche tenemos con nosotros a un escritor que demuestra que cuando la vida aprieta, pero uno sigue empujando, pues como que los sueños acaban saliendo, y esto es muy bonito. Te estoy hablando de Custodio Pérez, que es un hombre que pasó de las jornadas en el campo, en Huerto Ortájar, entre aceitunas y madrugones, a ver sus libros colocados en lo más alto de las listas de ventas. Aquí Custodio llegó a la literatura desde la calle, desde la vida real, y con esa voz tan suya, voz sencilla, voz honesta y con un golpe seco que te deja pensando, pues ha levantado una trilogía que ha revolucionado el panorama editorial. Andalucía Negra, maravilloso título. Claro, todo esto empieza en Granada, con Granada Oscura, nacida de las historias que se iba encontrando en su día a día y también de una cierta necesidad tremenda de contarlas. Y lo hizo muy bien desde el comienzo. Bueno, pues hoy vamos a charlar con un hombre que entró como oyente en un programa de televisión y salió, bueno, pues convertido en fenómeno social, pero que pese a las portadas, las colas, las firmas y todo el ruido generado, pues sigue siendo exactamente el mismo. Y por eso Ponedor, pues ya es motivo más que suficiente para escucharle con calma. Custodio, bienvenido a COPE. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros.
Muy buenas, Pulpo. Muchas gracias por invitarme y bueno, yo estoy acostumbrado a estos madrugones para ir al campo y como digo yo, cuando vamos al campo ya se ha levantado la gente que va a poner las calles.
Es verdad. ¿Has utilizado mucho la expresión de no se han puesto las calles todavía?
Sí, sí, yo se lo decía a mi mujer, digo, ¿dónde vamos tan temprano? Que todavía no han puesto la calle.
Qué bueno, me encanta tenerte aquí en los estudios centrales de COPE, porque por lo que sé de ti, Custodio, claro, tú has puesto muchas calles, tú eres de esas personas que saben lo que es madrugar y sobre todo trabajar en diferentes labores para ganarse la vida, ¿verdad?
Sí, sí, vamos, cuando vivía en Granada, bueno, en Huerto Ortájar, he sido carpintero, antenista, he trabajado en la fábrica del espárrago y luego ya en Pegalajar y Jaén, pues la aceituna. Y para todos los trabajos había que madrugar un montón. Vamos, mínimo 5:30 de la mañana. Prácticamente era mi reloj.
Fíjate. Déjame ver tus manos. A ver cómo son tus manos. Fíjate.
Aquí.
Joder. Claro, estas manos no son manos de anuncio, de que te hayas puesto muchas cremas y que te las hayas cuidado mucho, ¿no? Porque tu vida está repleta de eso, ¿no? De mañanas duras, de la huerta, de variar olivos. ¿Qué momento exacto notas que te cambió la vida? ¿Cómo pega el giro tu vida?
Pues bueno, pues fue un día con mi mujer en su olivas trabajando, estábamos los dos y yo estaba a mi rollo, lo que es en una faena rutinaria de la aceituna. Y me vino la idea, me empezó a pasar la idea como una película por la cabeza.
Claro.
Y al tiempo pues le dije, tengo una idea. Y me dije, ¿por qué no escribo el libro? Y ahí está el libro que hace 5 días seguidos, número 1 en Amazon.
ya.
Que lo escribí con el móvil.
Brutal. O sea que el libro parte de una conversación con tu mujer.
Sí, sí, el libro me vino la idea en la aceituna y ella me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y ahí está.
Qué pasada. Fíjate, en algunas entrevistas que has contado, es que la idea de Granada Oscura te llega durante una jornada de trabajo en el campo. Ahí yo lo que quiero saber es que, ¿qué te sucedió ese día? ¿Cómo pasó de ser una imagen o una frase, digamos, a convertirse luego en una novela completa y ya que está teniendo mucho éxito?
Pues bueno, pues ese día pues yo estaba lo típico, cuando estaba haciendo un trabajo muy monótono, tu mente vuela. Pues mi mente voló, yo vi, digamos, esa historia en mi cabeza como una película y al tiempo, pues, cuando me lo dijo mi mujer, cuando mi mujer me animó a hacerlo, pues yo escribí un relato y luego de ese relato, por la noche con el móvil, escribí el libro. Vamos, que fue así, así tal cual.
Joder, qué pasada. Fíjate, Custodio, que mucha gente se piensa que los escritores nacen ya escribiendo, pero tú, fíjate, eres todo lo contrario, ¿no? Porque tú eres autodidacta, tú empezaste a escribir ya de adulto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo empecé de adulto. Es más, ayer hablando con un compañero de la trinchera de los libros, que es un grupo de escritoras que tenemos,
¿sí?
Él me dijo, a ver si hacemos un día un directo y cuenta mi historia. Y el chico pues tiene una discapacidad de un 37%, se lanzó a escribir y ha ganado un premio a nivel nacional. Vamos, a una locura.
Qué bien, qué bien. Digamos que ponerte a escribir fue a lo mejor una necesidad,
una especie de catarsis o una venganza emocional o una vocación tardía. Custodio, es que claro, pueden ser muchos casos por el que te pongas a escribir y de qué manera.
Yo, para mí, vamos, el principio fue, digamos, voy a escribir la historia, pero luego ya, digamos, los siguientes libros es como una especie de refugio, una especie de terapia. Digamos, tú te pones a escribir y te vas al mundo de esos personajes y es otro mundo, otra vida. Ahí ya los problemas que tengas a diario, todo desaparece.
Y tú te quedas como muy a gusto, ¿verdad? Porque
sí,
claro,
sí.
Pones tu corazón directamente en el texto.
Sí, sí, totalmente. Es como dice una escritora granadina, digamos, tú preparas tu escaleta, preparas tus cosas y cuando tú lo tienes que escrito, pues te pones delante del portátil a vomitar todo lo que tienes dentro hasta que lo sueltas.
Claro.
Básicamente claro. Eso.
Wow, impresionante. Te veo feliz, vienes así vestido hoy de oscuro con esta sudadera
sí, sí.
Que te define muy bien, tal y como eres, con mucho ímpetu, con mucha energía. A ti, por ejemplo, ¿qué autores han sido los que te han acompañado en todo este camino, en este proceso de escribir esta novela?
Pues mira, desde jovencito, pues te puedo decir Stephen King, Tolkien, y luego ahora ya más mayor, pues Juan Gómez Jurado, Lena Valentí, Megan Maxwell, Donato Carrisi, Mario Puzo, vamos, yo es que como leo de todo, te puedo decir una variedad de escritores, es impresionante.
Ya, es impresionante, es impresionante. Claro, tú antes trabajabas en la recolección y también en la huerta.
Sí.
Ahí comienza todo, o sea, pero todo es todo para todo.
Sí, sí, vamos, ahí comenzó todo porque ahí ya, digamos, cuando yo empecé a escribir mis libros, yo me puse con mis libros, luego al tiempo lo tuve que dejar por los vértigos. Mi mujer sigue la huerta, yo seguía en la casa, pero yo me quedé en la casa con mis libros, mi suegra y con las cosas de la casa.
Claro. Es tremendo, es tremendo. Fíjate, ¿qué diferencias encontramos ahí, Custodio, las diferencias prácticas que hay ahora en tu vida, en tu día a día? ¿Sigues manteniendo alguna rutina del campo o el campo lo dejas de momento aparcado y ya tienes unos horarios un poco más de persona normal?
Ya, bueno, últimamente desde que salí en la tele no tengo horarios de persona normal. Intento buscar un hueco para lo que me gusta, que es escribir. Y bueno, en esta semana, entre lo que he podido escribir un poco mi décimo libro, bueno, un poco, ahí el boceto del libro está ya, digamos la historia principal.
Yeah.
Pero en los cuatro huecos que he podido.
Qué bueno. ¿Cómo ha influido el éxito en tu familia y en tu entorno? Porque el libro se está cambiando la vida, todo. Tú ya no eres el mismo, ni siquiera miras igual que antes.
No, yo sigo siendo el mismo, sigo saludando a la gente igual, yo soy el mismo. Uh-huh. Pero ha influido, pues, que tienes que empezar a tomar texto de otra manera. Digamos, ya tu rutina de antes no sirve. Tienes que empezar a vivir de otra manera.
Ya.
Que eso no me va a cambiar como persona, pero tengo que hacer de otra manera.
Custodio, ¿notas a lo mejor que tu mujer te quiere un poquito más o tus padres te sienten de otra manera?
No, lo mismo. Simplemente están ahí para apoyarme y ya está.
Ya. Qué grande. Te veo. Ven para acá, que te voy a dar un abrazo. Ven para acá.
Gracias.
Custodio, estás triunfando porque eres muy auténtico, porque eres muy real. ¿Tú eso también te has apoyado en la realidad que transmites?
Sí, vamos, yo soy como soy y ya está, que eso no lo va a cambiar nadie. Yo por mucho que escriba, por mucho que algún día pueda vivir de esto, yo no voy a dejar de ser como soy.
Ya. ¿Cómo te organizas para escribir en estos momentos? Porque claro, la vida te ha cambiado mucho.
Pues en estos momentos me he organizado a escribir con madrugones. Digamos, yo madrugaba, me levantaba a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo. Digo, ahora es el momento de escribir.
Madre mía, madre mía. ¿Tienes un horario, un rincón especial, algún pequeño ritual que te ayude a concentrarte? Porque muchos autores de éxito tienen esas, no sé, esos condicionantes.
Yo, mi rincón musical es, mi rincón especial es que me pongo la música, digamos, yo me pongo los cascos.
No.
Me pongo la música de mis personajes y me convierto en el personaje y ya está. Totalmente.
No lo puedo creer. O sea, escribes con música, no te distraes.
No, todo lo contrario. Yo estoy. Y ahora, por ejemplo, pues yo estaba escribiendo había un personaje que escuchaba música electrónica. Pues tú imagínate a las 6 de la mañana con mi café escuchando a los Prodigy y escribiendo mi libro.
¿Qué me estás diciendo?
Sí,
a los
sí.
Prodigy, total,
sí,
nada,
sí,
¿eh?
Sí. O Fatboy Slim, o Daft Punk, o Bob Marley, porque era uno de electrónica y otro de reggae. Alfa
claro.
Blondie, V40.
Claro, claro.
Tenía
claro.
Ahí un rollo.
Qué bueno.
Una locura.
Custodio, tú eres amigo del café. Eres amigo de apartarte del móvil cuando te pones a crear, a escribir.
Sí, vamos, me aparto del móvil, pero no totalmente porque lo uso como herramienta, digamos, siempre está escribiendo y dice, voy ahí, está, por ejemplo, ahora mi novela nueva está muy conectada con Etiopía, como no he tenido la suerte de ir allí, pues tienes que sacar el móvil y preguntar en qué universidad ha estado o cómo va aquello un poco.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en la madrugada, estamos charlando con Custodio. Bueno, pues ha escrito una novela maravillosa, se llama Andalucía Negra, y la verdad que está teniendo muchísimo éxito. Yo no sé si tus novelas están llenas de atmósferas andaluzas, de memoria y de heridas históricas. Yo no sé si sacas las ideas de la vida real o a lo mejor de relatos que escuchas en el pueblo, de amigos, de familia, de compañeros, o de noticias, o de la imaginación pura. Ahí Custodio no sé dónde, por qué eres capaz de crear tantas cosas.
Pues un poquito de todo. Mira, por ejemplo, en mi segunda novela, que es Mito y Leyenda del Mar de Olivos, en ese, al ser un tema paranormal lo que usé, pues me busqué una atmósfera muy paranormal, que la gente cuando la leía decía, la gente de Jaén es tan miedica, digamos, para estas cosas. Yo decía, no, digo, esa es la atmósfera que yo he cogido para mi novela.
Claro.
Que a veces claro. Te la inventas y otras veces pues es real. Como por ejemplo el Triángulo de los Suicidios.
Qué bueno.
Que en esa poesía es real.
Ajá. Estaría bien que este libro, háblame de la portada de este libro que tienes aquí a la derecha, cuéntale a los ponedores cómo es y cómo se realiza la portada de este libro, por favor.
Pues mira, la portada de este libro, además es una de las partes, para mí es una de las zonas más emblemáticas de Granada, que es el Arco de Elvira. Y esta portada, pues cuando me la propuso Sergi, que es mi editor, le dije sí, claramente, porque es que me encanta. Es que es donde transcurre el primer asesinato. Muy al estilo vikingo, porque cogen al arzobispo de Granada y le hacen el águila vikinga. Vamos, que yo no tengo nada contra ese hombre, pero no. era necesario matarlo momento. Y bueno, pues tiene mucho simbolismo para mi novela.
Ya. Fíjate que la trilogía Andalucía Negra, yo le quiero decir a toda la audiencia, a todos los ponedores, que contiene temas que son muy fuertes, cuidado. Banda criminal, bebés robados, incluso hay alguna que otra conspiración familiar, ¿no? Y eso como que te pone los pelos de punta. Tú ahí, Custodio, ¿cómo afrontas el escribir escenas tan violentas o tan crudas? Porque, joder, eso luego, a la vez que estás ahí escribiendo, tío, te sale de dentro. Eso lo has creado desde tus entrañas, tío. ¿Qué límites pones a la hora de narrar, de poder contar y que luego te afecte?
Es complicado, pero la mayoría de los autores de novela negra tenemos un humor muy negro y decimos que está en nuestra forma de matar. Digamos, tenemos ganas de matar a alguien, pues nos ponemos a escribir un libro.
Claro. Nos entran ganas de acabar con todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Decimos, pues venga, pues vamos a escribir un libro y matamos ahí a quien queramos.
Qué grande. ¿Te apetece un café, un corazón? ¿Te apetece un bollito o algo?
Vamos, un cafelito ahora, vendría que no vea.
Te viene bien, ¿verdad? Qué grande. ¿Qué personaje consideras de la trilogía? Me refiero, es quizá un alter ego tuyo. ¿Hay alguna escena que recuerdes, sobre todo como esa que es totalmente mía? ¿Eso podrías decirlo, sentirlo?
Sí, digamos, los dos personajes masculinos son alter egos míos. Uno es mi yo más joven y otro mi yo más adulto,
claro.
Prácticamente.
Claro. Y has disfrutado mucho escribiéndolo, porque incluso en algún momento te has confundido con él.
Sí, totalmente. Cuando yo me ponía la música y me transformaba en él, yo me transformaba en ese personaje.
Me encanta lo que estás contando. Me parece brutal, Custodio. Hay que decir a la audiencia que tú empezaste autopublicando y luego, bueno, llegaste a hacer la publicación en Temas de Hoy, Total Nada, con la edición recopilatoria de Andalucía Negra. A mí me gustaría saber cómo fue esa transición, porque es una transición importante, ¿eh, Custodio? ¿Qué te aporta la autopublicación y qué ha cambiado, sobre todo, a la hora de trabajar con una editorial grande como en la que ya estás?
Pues la verdad es que, vamos, me aporta mucho descanso, porque, por ejemplo, cuando yo autopublicaba, digamos, yo me tenía que buscar la editorial que me hacía todo el trabajo, pero luego yo tenía que hacer la publicidad, yo tenía que moverme el libro para venderlo, yo tenía que llevarme la agenda. Y ahora, pues, por ejemplo, con Temas de Hoy, además de que el libro está en todas las librerías de España, que antes estaba donde yo llegaba con el coche, yo llegaba a Granada Jaén, de ahí no pasaban mis libros.
Claro,
claro. Claro, pues el libro está en todas las librerías de España. Y el libro, pues, yo tengo a Sergi que me apoya un poco como jefe del equipo, tengo a Elia que me lleva la agenda, a Andrea me corrige los libros, digamos, somos un equipo.
Ya, ya, es brutal. Hay muchos andaluces que te escuchan. Los datos de audiencia de Poniendo las Calles, tanto en Sevilla, como en Málaga, como en Jaén, como en Almería, son espectaculares. Córdoba también. ¿Tienes aquí un micrófono para hablar a los andaluces?
Pues nada, que muy pronto voy a estar en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Granada, incluso hasta Murcia. Oh. Voy a salir de Andalucía.
Oh, qué bien. Qué bien. ¿Qué tal te fue en la revuelta? Porque estuviste por ahí en el programa este de televisión, ¿no?
Sí, la verdad que me fue muy bien. Vamos, fue una locura. Porque cuando a mí me llamaron a las 12:30 a.m, que me viniera para Madrid para estar aquí a las 5:00 p.m, en mitad de Gran Vía, pues imagínate.
¿No te imaginabas a lo mejor que el ritmo de la capital realmente era así?
No, para nada. Y además, porque bueno, al final pues llegamos a Getafe. Bueno, el ritmo lo conocía ya de haber estado otras veces. Uh-huh. Pero que llegamos a Getafe, en Getafe nos cogió el taxi, corriendo para el teatro, vamos, todo corriendo, todo. Y bueno, que yo prefiero la vida en el pueblo más tranquila. Bien. A lo mejor la capital para venir de vez en cuando, pero esto de las prisas, esto de tanto correr no va conmigo.
Y cuando te dicen que damos el ok a que te vengas aquí a poner las calles y te hablan del horario del programa, ¿qué es lo que dices? ¿Que ni de coña o dices yo estoy ahí con los ponedores y con el pulpo?
Hombre, claro, yo estoy aquí con los ponedores y con el pulpo, vamos, es porque también es mi horario de levantarme, que no te creas tú que me ha venido grande esto de madrugada.
Qué grande, qué grande. ¿Qué le dirías a los escritores que están, digamos, mirando tu trayectoria, ¿no? Y piensan, si él pudo, ¿por qué yo no? Tú eres un caso real de la gente que lo consigue, lo que consigue lo que se propone, ¿no? Dales algún consejo práctico y un consejo honesto de los tuyos, por favor.
Pues el mejor consejo que le puedo dar es que no dejen de luchar, que no se rindan y que sigan ahí al pie del cañón día a día. Es que no hay otra. Digamos, yo empecé en 2022, en 2023 publiqué mi primer libro y mira dónde he llegado, luchando y sin parar. Es que no hay otra.
Qué grande, qué grande. No te imaginas lo que me ha gustado conocerte. No te imaginas. Porque
igualmente.
Creo que eres un tío que ha conseguido lo que se ha trabajado y con éxito. Y me gusta tu mirada, me gusta tu sinceridad y me gusta que lo has conseguido con mucho esfuerzo. Y ahí estás triunfando. Te lo digo de corazón, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, vamos. Y bueno, agradecerte que me hayas invitado, que me hayas permitido estar este ratito aquí, vamos, porque no veas.
¿Te has sentido bien?
Sí, claro, me he sentido súper a gusto, vamos, como en mi casa, vamos, prácticamente.
Es que es tu casa, Custodio. Es
ya.
Que este programa y esta emisora, la cadena COPE, es tu casa a partir de ahora. No nos conocíamos, pero aquí nos tienes para lo que necesites, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, cuídate mucho, Custodio, que hace mucho frío fuera, ¿eh?
Claro, y un abrazo para todos los ponedores y otro para ti, Pulpo, otro abrazo más.
Claro que sí, Custodio. Feliz Navidad, cuídate mucho.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hermano. Custodio, su vida, su historia, sus libros, su éxito. Me encanta gente real y auténtica como él. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Calles.
Síguenos en @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado
y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Carla, Matilde y Lucía hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, pero tengo que decir una cosa a los ponedores, porque en la tarde nos han llevado hasta Egipto y quiero que tú también viajes un segundo. Resulta que Lethal Crisis ha explicado por qué es uno de los países más fascinantes del mundo. Y ojo, ahora es un momento único para visitarlo porque ya ha abierto el Gran Museo Egipcio. Escucha cómo lo contaban aquí, en COPE.
Egipto es la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia y desde hace unos días también posee uno de los museos más impresionantes del mundo, el Gran Museo Egipcio, el más grande del planeta, dedicado a una única civilización. Han pasado casi dos décadas desde que empezó a construirse. El Gran Museo, ubicado junto a las pirámides de Giza, va a exponer 100.000 recuerdos del Antiguo Egipto, aunque para empaparte de verdad de la cultura egipcia, lo mejor es recorrer el país. En Egipto, un viajero puede encontrar templos perdidos, cementerios con barrios dentro y hasta un desierto que esconde una pieza fundamental en la evolución de las especies.
De hecho, estamos en mitad del Sáhara y tenemos esqueletos de ballenas, ballenas prehistóricas, es decir, los antecesores a las ballenas actuales que conocemos hoy en día. Estas ballenas eran terrestres y estas ballenas volvieron al agua después. Es por esto que hay mamíferos en el agua.
Lethal Crisis ha explorado las tierras de Nubia y el desierto occidental, ha navegado el río Nilo de una forma insólita, ha estado en la ciudad de los muertos y se ha adentrado en un valle que contradice todo lo que creíamos saber sobre las ballenas. Lethal Crisis es documentalista y es uno de los colaboradores aquí en la tarde de COPE. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Deseando hablar de este país, uno de los más increíbles del mundo.
Oye, sabes que no conozco Egipto y que estoy deseando visitarlo porque, como dices, tiene que ser desde luego fascinante. Tú lo conoces bien, además, Lethal, porque has estado en varias ocasiones. Ahora vamos a comentar tres de los momentos más importantes. Pero lo primero, oye, qué pasada lo de el Gran Museo Egipcio.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Los museos al final albergan lo que somos, lo que hemos sido, parte de la historia, que no se pierda. Y además me gusta lo que has dicho porque para mí a veces las propias calles son también el museo y la representación de la cultura de un sitio. Así que el museo y luego a recorrer las calles, eso es.
¿Cuántas veces has estado en Egipto?
Mira, yo en Egipto he estado dos veces, pasa que guardo mucha relación con el país porque con nuestra empresa vamos después dos meses, dos veces por año. Entonces allí tenemos muchos amigos y con contactos, aunque presencialmente no vaya yo, lo investigamos, lo movemos de unas zonas a otras, Entonces, vaya, es un país que me conozco bien.
Uno de los lugares que has visitado es la llamada Ciudad de los Muertos en el Cairo. Es un vasto cementerio donde miles de personas viven dentro.
Este señor que me ha dejado pasar, que por cierto, él vive aquí. Fijaos que esta persona duerme aquí tras esta tumba. Parece que es el guardián, digamos. Y es que esto es otra de las cosas que ocurre normalmente aquí en la Ciudad de los Muertos. Que algunas familias están de acuerdo con que personas vivan en los mausoleos de sus seres queridos que murieron, porque así lo cuidan. Entonces dicen, vale, yo te dejo vivir ahí, te cedo el espacio como una vivienda y tú me cuidas, pues eso, la tumba, la sepultura del familiar.
O sea, han creado un barrio que directamente es un cementerio, ¿no? Las personas viven y duermen al lado de los nichos donde está la gente enterrada.
Claro, El Cairo es una ciudad muy grande en la que viven muchas personas. Y normalmente aquellas que son de clase más baja, aquellas que tienen menos recursos, aquellas que son más pobres, pues lo tienen más complicado para hacerse con una casa, un apartamento. En según qué zonas, pues acaban viviendo en condiciones cuanto menos peculiares. Está, por ejemplo, la ciudad de la basura, que viven básicamente en un vertedero. Y esta es la ciudad de los muertos, en donde, como bien dices, pues viven en las tumbas. Esto se debe a que no es un cementerio como nos podemos imaginar un cementerio en España, en el que están las tumbas al aire libre, sino que existen una especie de casas encima de las tumbas, porque tradicionalmente, como en algunas culturas, existe el luto de que te quedas con la persona que ha muerto durante, a veces es unos días, a veces aquí es más largo. Estaban, si no me equivoco, era como en torno a un mes. Se crea esta vivienda para que la familia pueda acompañar al difunto durante ese tiempo. Por eso, una vez que estas personas están buscando dónde alojarse, dónde quedarse, dónde vivir, pues al final encuentran en estos lugares una opción. A veces se pueden colar o simplemente no está cerrada y se meten allí. Y otras, como ya decía ahí, con esa familia que al final, bueno, al final el muerto está en la tumba, está bajo tierra, esta es una casa vacía, no le vas a hacer un mal al muerto por vivir ahí encima, ¿no? Aunque, por supuesto, no es el lugar donde uno imaginaría, no va a ser el lugar de los sueños de nadie, pero al final es una casa para alguien que no tiene, y al final pues también protege y limpia el lugar de cara a familia, ¿no?
Letal, en otro de tus viajes por Egipto, navegaste por el río Nilo, el río más largo del mundo para unos. Ya sabes que hay debate también con aquello del Amazonas. Pero claro, Letal Crisis no puede hacer los viajes con facilidades, como todos los demás, no. A él le gusta pues tener aliciente en la vida y complicarse los viajes un poquito, porque en este viaje se sumó una circunstancia, pues eso, que complicaba la navegación.
Esta travesía fluvial, la vamos a comenzar en la ciudad de Asuán. Aquí ha ocurrido días atrás algo muy particular, algo muy curioso y peligroso a su vez. Aquí llueve muy pocas veces al año, pero justo unos días antes de que viniéramos ha habido unas lluvias torrenciales, unas tormentas tremendas, y aquí viene lo peligroso sobre todo. Ha hecho a todos los escorpiones y serpientes emerger de sus nidos por el desierto y alrededores de la ciudad y empezar a meterse en las casas de la ciudad, de los poblados contiguos a la propia ciudad, buscando refugio.
O sea que al final estabas allí en Egipto, en el Nilo, rodeado de serpientes, escorpiones y creo que también de cocodrilos.
Bueno, cocodrilos ya pocos, porque allí en Asuán hay una presa, entonces en el Alto Nilo, el Nilo Azul, el Nilo Blanco.
Quedan pocos, ¿no?
En Sudán, en Sudán del Sur, en Uganda, por allí hay, pero de la presa hacia arriba, es decir, en el Nilo que está en Egipto, cocodrilos ya no. Y después lo de los escorpiones y tal, fue una noticia que nos encontramos allí. Obviamente no sabíamos nada ni estaba planeado, simplemente una vez allí nos encontramos con la noticia esa y, joder, dije, bueno, pues ya lo voy a contar, ya que me encuentro con esto, pero es que fue una casualidad, sí.
Bueno, yo es que si estoy allí me da algo. No hay nada que me produzca más miedo y más repulsa también que las serpientes. No sé cómo uno se enfrenta a esa situación.
Pues mira, si te digo la verdad, al principio cuando llegamos a Aswan Estamos viviendo en una isla que está en el propio medio del río Nilo. Que igual no quiere decir que no haya escorpiones allí, pero bueno, yo no los vi. Y después comenzamos a recorrer el río Nilo de una forma que yo creo nunca antes se ha hecho. Y es que el río Nilo lo hacemos en tablas de paddle surf. Allí normalmente desde Aswan hacia Luxor, que es la siguiente gran ciudad que está más al norte, se puede ir en crucero, en una especie de ferries. A mí es la opción que menos me gusta. Después hay un punto intermedio y es que se puede ir en falucas.
Espera, mira, has citado las falucas. Vamos a escuchar cómo lo contabas en uno de tus vídeos.
Hemos varado aquí en la orilla del río, en una playita donde vamos a dormir. Se duermen en las mismas falucas. Así que nada, prepararemos una cenita y a descansar, que la verdad es que tengo el cuerpo trotado. Hemos recorrido unos cuantos kilómetros, parece que no, pero se va avanzando a buen ritmo.
Las falucas, ¿cómo son estas embarcaciones?
Pues mira, son pequeñas embarcaciones muy rústicas, muy tradicionales, de madera, y van a vela. Pero es todo manual, los cabos de las velas y todo es completamente manual. Y lo más interesante es que en estas embarcaciones se duerme, se come, todo. Nosotros viajamos por allí en estas embarcaciones nubias, porque en Egipto hay diferentes culturas. Los árabes están al norte, pero por ejemplo están los siwis al noroeste y por ejemplo están los nubios en el sur. Estos nubios, que además a mí tienen una forma de ser que me encanta, son los que manejan las falucas, pero además lo hacemos, porque digo, de una forma que creo nunca se ha hecho antes, porque vamos en tablas de paddle surf, cosa que obviamente allí en Egipto ni había, las llevamos desde España. Recorrer el río Nilo en paddle surf es increíble, porque duermes en la faluca, te vas alimentando con la comida de los mercados, allí también en la propia faluca, mientras que recorres el río Nilo en paddle surf y además vas parando en la orilla, porque la mayoría de templos, por ejemplo el templo de Abu Simbel, no, pero es que casi todos los demás están en la orilla, están bañados por el propio río Nilo. Siempre a la derecha, siempre en el lado del este, que es el lado de los vivos.
El Letal, dime. Aprovechaste ese viaje para estrenar tu cámara Polaroid, ¿no? Y hiciste fotos al jefe de la tribu de los Nubio. ¿Cómo reaccionó la gente de Nubia a esta foto instantánea?
Sí, mira, pues me acabas de desbloquear un recuerdo, porque la verdad que ni me acordaba. Eso, mira, es un proyecto que empecé, tengo unas cuantas, porque lo mantuve al menos un año y pico en todos los viajes. Me encantaba porque las reacciones de la gente local, sobre todo cuanto más rudimentaria fuera la vida en las tribus, cuanto menos acostumbrados estuvieran a la tecnología, pues claro, sus reacciones eran increíbles. Siempre metía ese momento en mis vídeos y además les dejaba un recuerdo. Hacía dos fotos de esa situación. Una de ellas era para ellos, la otra me la quedaba bueno. Yo. Entonces tengo algunas decenas, 30, 40, 50. Pero desistí porque básicamente tenía que priorizar por el espacio en la mochila y por el peso, que uno al final se va dando cuenta que la espalda tiene sus límites. Pero sí, no me acordaba que allí fue la primera vez.
Dejamos el Nilo atrás y quiero que me hables del desierto de Wadi al-Hitan, conocido como el Valle de las Ballenas.
Tenemos 3 días de travesía, vamos a disfrutar de esta zona, vamos a explorarla. El lugar que vamos a visitar mañana, Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas. Ballenas serpenteando por la tierra, incluso corriendo con patas.
El misterio de este valle es que se encontraron esqueletos de ballenas que eran terrestres. ¿Qué explicación da la ciencia que estos cetáceos tuvieran patas y volvieran al agua?
Pues mira, lo voy a explicar empezando por el origen de este lugar, porque de verdad que está divertido. Tenemos que entender primero, antes de nada, que el desierto es un lugar completamente vivo. Vivo y moldeado por el viento, que entierra y destapa a su antojo, básicamente. Mueve las dunas de un lugar a otro, por lo tanto allí se están descubriendo ciudades, ruinas y templos de los que no se sabía nada. Sobre todo la época de los griegos y romanos, cuando estuvieron allí en Egipto. Entre todo esto que destapa el Valle de las Ballenas, como bien has dicho, Wadi al-Hitan. Entonces los beduinos fueron los primeros, más o menos hace unos 100 años, que descubren este lugar, es decir, pobladores del desierto. Anteriormente no se iba, porque estas zonas del desierto se relacionaban con los muertos, justo lo decía antes. Allí vivían los chacales de Anubis. Entonces allí normalmente no se iba. Esto ya forma parte del desierto del Sáhara. Luego los beduinos hace 100 años encuentran este lugar, pero imaginemos, visualicemos en la mente cómo debe ser el esqueleto de la ballena. Si te das cuenta, se parece muchísimo a lo que podría ser el esqueleto del genio. El genio como en la película, ¿no? El genio de la lámpara. Fino por debajo y se ancha en las costillas. Claro, de estos pobladores del Sáhara no han visto nunca una ballena. Y lo primero que piensan es que es el cementerio de los genios. Así que se van de allí. Hasta que por fin hace unas décadas ya se empieza a proteger este lugar porque se dan cuenta que lo que hay allí es completamente único a nivel mundial. Entonces, allí lo que hay son ballenas, pero ballenas prehistóricas. Realmente es el antecesor de las ballenas. Terrestres, si no me equivoco, sería todo lo terrestre que puede ser una foca. Es decir, sí que hacen vida en tierra, pero completamente unido al mar. Pero eran carnívoras y además tenían no solo las patas, más grandes eran también las delanteras. Atrás prácticamente no tenían, eso se sigue viendo en los esqueletos. Pues al final lo que digo, se parece a una foca, pero incluso tenían 5 falanges, es decir, los dedos, como podemos tener, por ejemplo, los humanos, ¿no? Y además las fauces, pues eso, eran de animal carnívoro. Esto se estima que sería hace unos 40 millones de años.
Qué maravilla todo lo que nos cuenta siempre Lethal Crisis, el viaje en este caso por Egipto, que nos dice que el pasado sigue vivo, no solamente en su gran museo, sino también en sus templos, en una travesía por el Nilo, en la ciudad de los muertos o en el desierto de las ballenas. Lethal, si ya tenía ganas de ir a Egipto, pues ahora, después de escucharte, muchísimas más. Me acabas de crear una necesidad, que se dice ahora. Lethal, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros.
Nada, siempre es un gusto, y eso que no hemos hablado del Mar Rojo.
Rojo. Es que este país tiene tanto que ver, tanto que ofrecer, tanto que contar, que si quieres, Lethal, hacemos otro día una segunda entrega.
Perfecto, claro que sí, cuando os apetezca.
Gracias, Lethal.
Nada, un abrazo, nos vemos.
Egyptian. Walk like an Egyptian.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joan Rodríguez, historiador.
Tenemos diversos itinerarios. Bajo demanda se pueden realizar todo lo posible que se pueda ver en Barcelona, desde el Tibidabo, el Parque Güell, el barrio gótico, sobre todo lo pisamos mucho, la Sagrada Familia, evidentemente, que ahora va a ser una revolución si no lo es ya, porque este año ya hemos inaugurado el año Gaudí, el año que viene se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí, y todo eso. Lo que nos diferencia, pues un poco lo que te he comentado.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.